Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España necesita construir al menos el doble de las viviendas que se están edificando en este momento en nuestro país para que bajen los precios. Así lo acaba de explicar aquí en Herrera en COPE el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Pedro Fernández Alén asegura que en el sector lamentan además que la reforma de la ley del suelo haya quedado aparcada por falta de apoyos políticos. Javier López Ofiño.
La inestabilidad política y la cercanía de las elecciones europeas dejaba la semana pasada al Partido Socialista sin apoyos para impulsar esta ley. Una reforma de la ley del suelo que buscaba dar seguridad jurídica y acelerar los plazos, evitando que se puedan dilatar hasta una década ante un defecto de forma. Bueno, pues en la patronal de la construcción, su presidente Fernández Alén destaca que solo así, facilitando que haya más suelo disponible, podrían moderarse los precios de la vivienda.
El precio se va a regular claramente cuando haya suelo de sobra y vivienda de sobra. Hay que tener en cuenta que cada año se están creando alrededor de 210.000 nuevos hogares, divorcios, inmigrantes, emancipaciones, etcétera, y solo se están construyendo 85.000 viviendas. Por eso la necesidad de una ley de suelo. Simplificar trámites, reducir plazos y dar seguridad jurídica.
Un año después de la entrada en vigor de la ley de vivienda que regula los precios del alquiler, el sector de la construcción cree que es evidente que esta medida ha disminuido la oferta, sobre todo por la inseguridad que está creando en los propietarios. Eso sí, Fernández Alén considera positiva la colaboración pública privada que se está poniendo en marcha para aprovechar la experiencia de las empresas y poder construir así más rápido en suelo público.
Precisamente acabamos de conocer que la firma de hipotecas sobre vivienda ha vuelto a caer en marzo, lo ha hecho en más de un 18%, sumando así 12 de 13 meses a la baja. Y al menos 50 personas han muerto en un bombardeo israelí sobre la ciudad de Rafah, al sur de la franja de Gaza, punto en el que se refugian 1 millón de civiles. En Bruselas, los ministros de Exteriores de España, Irlanda y Noruega explican a esta hora el reconocimiento que los tres países van a hacer mañana del Estado palestino. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Ejerciendo de anfitrión, el ministro español Álvarez ha comparecido efectivamente junto a sus homólogos irlandés y noruego, repitiendo lo que dijo ayer: nadie nos va a amedrentar, no vamos a caer en ninguna provocación.
¿Están dispuestos a participar en ello? Y su visión de la paz es un buen punto de partida, y por eso les esperamos a partir de mañana a todos ellos en Madrid, donde se van a desplazar desde Bruselas. Así que, querido Michael, querido Esther, gracias por vuestro compromiso.
Los tres han condenado el ataque del ejército israelí esta madrugada en el campamento de Rafah. Empieza en estos momentos, aquí en Bruselas, la reunión de todos los cancilleres de la Unión Europea.
Y esta mañana se espera la llegada a Madrid del presidente de Ucrania, Zelensky. Será recibido por el rey en el aeropuerto de Barajas para después reunirse con Pedro Sánchez, con quien firmará un acuerdo bilateral de seguridad. Los reyes le recibirán a mediodía con un almuerzo en el Palacio Real.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en una hora conoceremos la convocatoria de la selección española para la Eurocopa de este verano, Bruno Casar.
Sí, el seleccionador Luis de la Fuente va a centrar todos los focos esta mañana con esa convocatoria que en principio no va a ser la definitiva, porque va a llamar a más de 26 jugadores y por lo tanto va a tener que hacer varios descartes antes del 7 de junio. Mientras tanto, lunes de resaca en Valladolid, que es de nuevo equipo de primera división tras certificar matemáticamente a falta de una jornada el ascenso directo. Un ascenso marcado por las diferencias entre la afición pucelana y el entrenador, al que ayer de nuevo le pidieron la dimisión. Pecholano, contento por el ascenso, quiso reivindicarse.
Un año que no fue bueno, yo tengo tres hijos chicos, preguntaban siempre: papá, quiero ir al estadio, y yo no quería que escucharan eso, que vengan acá a escuchar y explicarle lo que están cantando. Acá hay seres humanos trabajando, entrenadores, jugadores, y yo nunca vi cuando se va a un teatro, cuando se va a un lugar, hacer lo que se hizo este año. Había mucha manipulación por detrás, había algo raro por detrás. Esto no fue normal, de ustedes ni de la gente, esto no fue normal.
Anotamos también los descensos a Primera Federación de Villarreal B, Andorra y Alcorcón. El domingo será la última jornada en segunda división, donde por decidir tenemos el último billete de ascenso directo a primera división, los playoffs y un puesto de descenso. Y hoy, a eso de las 3:30 de la tarde, en tiempo de juego, cope.es y aplicaciones, Roland Garros, Rafa Nadal, se mide en primera ronda Alexander Zverev.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que en Tenerife más de 100.000 plazas de alojamientos que se ofertan en la isla son viviendas vacacionales. Se trata del 40% de toda su oferta alojativa. Además, es la isla con más inmuebles en este régimen de toda Canarias, unos datos que quieren seguir reduciendo desde el Ejecutivo. Y que ha desgranado nuestros micrófonos el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez. También considera que hay que modificar la ley de suelo y sobre todo la de la vivienda, porque los resultados a nivel estatal, dice, no son positivos por la falta de inmuebles y sobre todo los altos precios. Y además también muy pendientes, porque a las 10:30 de la mañana en Las Palmas de Gran Canaria hay una rueda de prensa del obispo de la diócesis de Canarias, el monseñor José Masuelos, junto al director de Caritas Diocesana, para conocer esa nueva memoria de Caritas Diocesana. Escuchas
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de mayo, atún Eureka en aceite de girasol de 80 gramos a 89 céntimos. Plátano de Gran Canaria 1,69 euros el kilo. Y detergente líquido Ariel original 24 lavados a 5,25 euros. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
¿Podemos resumir en menos de un minuto todo lo que somos? Sabemos que no, pero vamos a intentarlo. Somos ayer y hoy, alegría y compromiso. Somos progreso sostenible, tradición y futuro. Ocho islas y un solo mar. Porque somos muchas cosas, celebramos lo que somos. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
María, me cuesta mucho recordar las cosas últimamente. No termino de saber qué me pasa.
No te preocupes, papá. Dicen que es normal. Ya verás que darán con la clave de lo que te está pasando. Mañana vamos.
En Clínica Bandama contamos con la unidad de detección y rehabilitación del deterioro cognitivo. Clínicabandama.com. Referentes de la salud mental en Canarias.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Da deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el multicentro comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Toca analizar la actualidad con la ayuda de diputados del Parlamento de Canarias. Está con nosotros Jonathan Martín, que es diputado de Coalición Canaria. Buenos días, Jonathan.
Buenos días.
Tamara Rayas, diputada del Partido Socialista. Buenos días, Tamara.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Jesús Ramos es diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Buenos días, Jesús.
Hola, muy buenos días a todos.
Carmen Hernández es diputada de Nueva Canarias. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Rebeca Paniagua, diputada del Partido Popular. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues hemos comenzado nuestro programa de hoy hablando con el responsable fiscal, coordinador de la provincia de Las Palmas y también presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, con Miguel Pallarés, hablando de que por cuarto año consecutivo, pues Canarias se sitúa a la cabeza de la litigiosidad de este país. Tenemos 188,6 asuntos por cada 1000 habitantes, la más alta de España, como decía, por cuarto año consecutivo. Y reclamando el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, pues hasta 11 unidades más. Miraba el fiscal hacia el aumento de población que experimentamos cada año.
Tiene que tener en cuenta, es decir, hay un aumento poblacional significativo y no va en consonancia con el aumento de órganos judiciales. Entonces, eso evidentemente va creando un retraso en la administración de justicia y un retraso en la respuesta. Si la justicia es tardía, al final termina no siendo justicia. Entonces, yo creo que es importante prestar atención a estos datos y crear más órganos judiciales con urgencia.
Oh, le he recordado ya a Miguel Pallarés un caso que yo creo que abordé con ustedes hace unos días, ¿no? El de Juan Pedro, que sufrió una ocupación de una vivienda y estuvo 5 años y medio esperando a que se resolviera, pagando la luz y el agua, claro. Cuando vemos cómo está nuestra justicia, entendemos, Jonathan, por qué esos retrasos, ¿no?
Claro, tenemos un sistema que está saturado, es la realidad. El fiscal lo escuchaba esta mañana y ponía el ejemplo que era como una piscina, ¿no? Que no terminaba de entrarle agua y que rebosaba por todos lados. Pudimos escuchar en comisión parlamentaria hace un par de meses también cuál es la situación por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia y se proponen algunas medidas que hay que ir tomando. Yo me acuerdo que estábamos hablando de esto, no la legislatura pasada, hace 2 legislaturas, cuando se planteó también en Santa Cruz la Ciudad de la Justicia y todo un revolutum que se armó. Han pasado casi 6 años y seguimos en el mismo punto de partida, ¿no? Entonces sí que creo que hay que repensar la distribución territorial de los partidos judiciales y sobre todo de las instalaciones, de las infraestructuras que den cabida al aumento de esas unidades judiciales.
Bueno, porque como apuntaba esta mañana el fiscal, a pesar de estos retrasos, la gente sigue tocando a la puerta de la justicia, Tamara, porque claro, no le queda otra.
Hombre, está claro, cuando uno no puede resolver por las vías de la negociación o de llegar a acuerdos sin recurrir a la justicia, pues no le queda otra vía que la denuncia. Pero es cierto que ese dato, no sé la litigiosidad, en qué casos más concretos es donde se desborda, pero está claro que es un síntoma de que hacen falta más recursos.
¿Qué opina de esto, Jesús?
Pues totalmente de acuerdo. Faltan recursos, falta modernizar las infraestructuras que existen, y además hay una falta de órganos todavía pues bastante acuciante en el archipiélago. Como muy bien decías anteriormente, cada vez tenemos mucha más población, pero seguimos teniendo los mismos órganos, por lo tanto la carga de trabajo es muchísimo mayor, por lo tanto los retrasos también se suceden y vemos que es un problema bastante grave. Como decía pues Jonathan también, hace poco estuvo el propio presidente en una comisión parlamentaria y nos hablaba de las deficiencias tan grandes que tienen, y luego cuando hablamos de las islas no capitalinas todo se complica muchísimo más, por lo tanto esa falta, hasta que no se supla esa falta de medios, tanto humanos como de infraestructuras y medios materiales, vamos a seguir teniendo este problema, porque vemos que la población también sigue aumentando y de esta manera pues es imposible llegar con garantías a todo, y estamos hablando de la justicia, que es a lo que más le tenemos que pedir garantías, por tanto ahí queda muchísimo trabajo por hacer.
Carmen. Carmen, pues hemos pedido a Carmen. Rebeca.
Sí, perdón. Sí, que desconecto el sonido para que no interfiera.
Ah, vale.
Cuando hablan los demás para que no interfiera mi conexión. Decía que año tras año la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias apunta a este dato. Un dato que debiera hacernos reflexionar por qué Canarias se encuentra a la cabeza y en muchas ocasiones es el territorio donde mayor es la litigiosidad. Él apuntaba en la memoria un elemento, yo creo que nuevo, para reflexionar, que es la realidad de que en Canarias hay una población flotante que reside una parte del año aquí y que termina también usando los recursos judiciales, y sin embargo la planta judicial, lo que son las infraestructuras, lo que es
los partidos judiciales están dimensionados para la población, para los 2 millones y algo de habitantes. Esa podría ser una de las razones. Y luego, por supuesto, la queja sistemática sin resolver. Nosotros tenemos un problema en Canarias, yo siempre lo digo, algo hacemos raro para que tengamos problemas siempre en las infraestructuras en general. Si tenemos problemas con la vivienda, tenemos problemas con el estado de los colegios, y también tenemos problemas con que no hemos sido capaces de ir adaptando la infraestructura judicial, que son cuestiones que no tardan ni uno ni dos años, ni siquiera un mandato. Hay que planificar a corto, medio y largo plazo y ejecutar. Por ejemplo, el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, que hay una reivindicación para un nuevo edificio desde hace años, o la dispersión que sufre y la insuficiencia que sufren las instalaciones judiciales de Puerto de Rosario, por indicar algunos elementos aquí. Coincidimos todos en la comisión, coincide el presidente y los anteriores, porque yo llevo varias legislaturas estando en la Comisión de Justicia, de que la falta de planificación y ejecución de las infraestructuras judiciales ha sido y es un problema serio.
Rebeca.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que por primera vez hay una unanimidad en cuanto a los criterios y a los argumentos que estamos vertiendo con un problema que se ha cronificado en el tiempo. Yo recuerdo hablar muchas veces de la saturación de la justicia, de los problemas que tienen para sacar expedientes y sobre todo modernizar. Yo creo que es un término que hay que ir metiendo ya de lleno y que no tenga que llevar uno un papel 7 veces pasar por el juzgado, sino que se haga de forma digital para agilizar un poco la gestión y facilitárselo a los ciudadanos. Pero bueno, que es un asunto y una asignatura pendiente que tiene este gobierno, pero como bien ha dicho Jonathan, viene no de ahora, sino de hace mucho tiempo, ¿no?
Me está apuntando aquí un oyente, Javier, dice, si alguien sacara un ocupa a la fuerza y el ocupa fuera al juzgado, ¿tardaría 5 años en recuperar la que nunca fue su vivienda? Pregunta para la reflexión, me dice.
Bueno, yo creo que debemos empezar a diferenciar lo que es un ocupa de lo que no es un ocupa, ¿eh? Un ocupa, tú lo denuncias por allanamiento de morada o por y la policía lo saca de manera inmediata. Eso es un ocupa. Otra cosa es una persona que está viviendo en una casa y deja de pagar el alquiler. Ese caso es más complicado, pero lo que es un ocupa por definición sobre la marcha. Eso yo creo que debemos de empezar a hablar ya con cierto rigor sobre el tema de los ocupas, porque parece que tú sales al supermercado y se mete alguien en tu casa y no lo puedes sacar en 5 años. No es verdad, lo puedes sacar sobre la marcha.
Bueno, aquí hemos escuchado gente que no le ha ocurrido eso, que han llamado a la policía o a la Guardia Civil y les han dicho hay que convencerlo que salga. Entonces la gente está adoptando
estrategias. Si tú lo denuncias porque hay un allanamiento de morada, ahí está. Los requisitos jurídicos, y no sé si hay alguno de los que estamos aquí ha estudiado derecho, para sacarlo de manera inminente. O sea, y además yo conozco algún caso. No, otra cosa es lo otro, pero eso no es un ocupa. Eso es alguien que estaba viviendo y ha dejado de pagar por diferentes circunstancias, que es más difícil proceder a la desocupación, es cierto. Pero un ocupa que entra en tu casa, como si, oye, si tú sales y alguien se mete en tu casa, es que hay un allanamiento de morada, hay un delito.
Que la semana pasada tocábamos esto, incluso llamábamos a un responsable de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para que nos dijera cómo había que proceder. Y recomendaba lo de tener una alarma para que quedara constancia de que esa persona ocupó esa vivienda en ese momento, o incluso algún oyente nos apuntaba lo de tener un arma en casa.
Bueno, es un disparate. Eso es un disparate y yo creo que nosotros no debemos de contribuir de ninguna manera.
Pero no un arma en casa para defenderse de lo ocupa, sino un arma en casa para que avisaras a la Guardia Civil de que tenías un arma en casa y que pudiera entrar la Guardia Civil a sacar a esa persona. Bueno, fíjate a lo que estamos llegando.
Yo creo que hay otros requisitos y hay otros instrumentos jurídicos que sí que lo permiten, y además yo siempre planteo la misma pregunta de los que estamos aquí: ¿cuánta gente conoce casas ocupadas por ocupas, de verdad? Muy pocos, porque el otro día, hoy hay un dato, por ejemplo, de la ciudad de La Laguna, que es un 0,2 o una cosa, vamos, totalmente residual, lo que es ocupa como tal.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Esta mañana estábamos tocando que ahora se ha puesto de moda alquilar las piscinas de domicilios particulares, que han visto ahí un negocio, 30 o 40 euros por persona, y entonces se lo comentábamos nosotros a Miguel Ángel Rodríguez, que tiene la previsión de que entre la ley del alquiler vacacional en septiembre en el Parlamento, y él nos decía que bueno, que se está alquilando absolutamente de todo, que lo último que han conocido ellos en la dirección general es el alquiler de coches por particulares.
Hemos detectado casos que incluso compran coches para hacerlo. No es solo el suyo, sino que ya se lo plantean como negocio con inversión. Sí, sí.
Y sin estar registrado como empresa, entiendo.
No son un rentacar, correcto.
No son un rentacar.
Correcto.
Alucinante, no. ¿Eh?
Sí, sí. Madre mía. Y alucinante.
¿Todo sobre eso, Milán? ¿Ha caído alguna sanción o algo?
Se está en ello, claro, sí, sí. No somos nosotros, actuamos a través de transporte, se pone en conocimiento, sí, sí. Hay de todo.
Yo sacaba un poco de tono humorístico al asunto y decía, pues empezará alquilando el coche del suegro y del cuñado. Y me decía eso, ¿no? De que están comprando coches ya, ¿no? Directamente. Es increíble lo que está pasando.
Pero, la picaresca, no. Que estamos en el país de la picaresca, pero es que los riesgos que eso entraña, ¿no? Ya no desde el punto de vista solo económico, sino de la seguridad de las personas, ¿no?
Sí.
Cuando hablamos de la piscina, por ejemplo, yo dije antes lo del Day Pass casero, es que vamos a ver, pasa algo en la piscina y se les cae el pelo, ¿no?
Sí, sí. Por ejemplo, lo que apuntaba Miguel Ángel de un socorrista, ¿no? Que es obligatorio.
Vamos, en la piscina cualquiera que pertenezca a una comunidad o que lleve una comunidad de propietarios sabe las características que hay que tener y los problemas que ha habido para la apertura y cierre de la piscina y los conflictos en las reuniones de la comunidad, ¿no? Pero vamos a ver, es un tema grave y lo del coche es un tema evidentemente que a mí ni se me pasaría por la cabeza. Seguramente lo pondrán a un precio más asequible, pero también las condiciones de seguridad no van a ser las mismas a saber ese coche y luego que estén incumpliendo todas las normativas habidas, ya no solo desde el punto de vista empresarial o fiscal, sino desde el punto de vista de transporte, ¿no?
Sí, Rebeca.
A mí debajo de todo esto, a que tú lo tratabas, Mayer, por también, ¿no? Ironizar un poco el tono sarcástico, ¿no? Esto es muy triste. Es muy triste porque estamos hablando de familias, de personas que tienen que buscar esa alternativa porque están desesperados. Imaginemos el punto en el que hemos llegado. Por eso este gobierno ha tenido que coger el toro por los cuernos y regular una actividad económica como es el alquiler vacacional que ha copado el mercado de alguna manera y eso va a ayudar el limitarlo, el regularlo, porque como toda actividad económica hay que regularlo, que haya más vivienda en el mercado. Y aparte que la política de vivienda del anterior gobierno fue nefasta. Estamos así porque no hubo gestión. Entonces ahora hay que meter mano y no fácil, ¿eh? Y quizá pues nos llevaremos muchas críticas, pero si alguien no regula esto, la situación va a ser peor.
A ver, Rebeca, vamos a ver, vamos a poner las cosas en su contexto, porque una persona que está desesperada no tiene casa con piscina ni tiene dinero para comprar coches para alquilárselos a terceros. Eso es un pirata o un chorizo. No, el esfuerzo, además, que hacen muchísimos autónomos que apenas tienen recursos para llegar a fin de mes, para pagar su cuota, para contribuir a la seguridad social, al sistema, y luego además no solo eso, pone, como bien decía Jonathan, en peligro a la ciudadanía a la que le alquila esas piscinas y a las que le alquila un coche sin estar asegurado ni siquiera a terceros. Mira, yo creo que podemos empatizar con la situación vulnerable de muchísimas personas, pero es que precisamente las personas que están en una situación más vulnerable no tienen capacidad para hacer lo que hacen estos delincuentes. Así, porque no tienen otro nombre.
Jesús.
Sí, esto es picaresca, es obvio. Seguro que si alquilan un pico y una pala, nadie lo alquilaba. En cambio, vemos que me parece asombroso que con las dificultades por las que tienen que, como decía Tamara, que pasar los autónomos, todo lo que tienen que pagar, pues las pymes. Es verdad que tenemos ayudas que se han activado, que están ayudando al sector, pero aún así tienen que hacer un sacrificio enorme. Y vemos que hay personas que utilizan este tipo de picaresca pues para aprovecharse de necesidades, porque estamos hablando de cuestiones económicas que ya existen, los rentacar existen, existen pues hoteles donde existe un day pass, donde pueden ir y pasar el día si no quieren pernoctar, pero vemos que hay situaciones lamentables en las que hay que incidir y hay que poner, remedio cuanto antes, porque si no la situación se complica y acaba siendo un auténtico quebradero de cabeza.
Carmen.
Bueno, no sé, a mí me gustaría conocer los datos, porque igual estamos hablando de una realidad muy, muy pequeña y casi insignificante y por tanto casi anecdótica o llamativa por lo que hemos dicho. Yo estoy segura que es una cosa anecdótica. Lo de los coches probablemente no sea tan anecdótico, porque efectivamente es un negocio, lo hemos visto en otros lugares del mundo. Es decir, esto a mí me recuerda mucho al modelo americano súper liberalizado, donde todo el mundo se busca la vida y donde las reglas económicas y diríamos las normativas tributarias son muy escasas, y como el mercado es libre y es totalmente salvaje, pues todo el mundo se busca la vida para sacarse un sobresueldo. Es normal también en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la gente, como me decía una amiga que trabajó unos años, me decía, la gente allí tiene que tener 2, 3, 4 trabajos, uno para comer, otro para pagar la hipoteca y otro para pagar el seguro sanitario. Dicho esto, creo que en España esto que estamos hablando y en Canarias es insignificante. Sí que es cierto, lo de la piscina me refiero, me parece que, bueno, no sé, me parece un poco como anecdótico. Diferente lo del coche, porque efectivamente puede ser un negocio, es una actividad que ya se realiza en otros lugares. No sé cómo le llaman, tiene un nombre, cuando alguien hace un recorrido pues se pone en una aplicación y quien vaya en ese mismo recorrido pues lo recogen en
tu propio, el BlaBlaCar.
Exacto, tiene un nombre, es decir, otras prácticas donde la gente, bueno, utiliza el ingenio para ganarse la vida. Y yo en ese sector sí que creo que pudiera ser gente que realmente no llega a fin de mes. No lo justifico, solo expongo el hecho que evidentemente pues habrá que regular. Sí que creo que vamos a un modelo social y económico cada vez más liberalizado, donde cada vez las normas van a ser más flexibles y los espacios de negocio, creo yo, que cada vez va a ser más difícil controlar que sean para unos pocos. Eso no significa que no haya que seguir, diríamos, trabajando para regularlo y para perseguir al que no cumple, entre otras razones, porque estas personas se escapan de pagar impuestos, la fiscalidad prácticamente no existe.
No. Bueno, la verdad es que en torno al alquiler vacacional, lo de alquiler vacacional entre comillas, porque no sé si esto se llama alquiler vacacional, ¿no? Lo de alquiler, por ejemplo, una piscina, pero hemos visto aquí alquiler de balcones, alquiler de sofá, alquiler de camas para dormir en el fraile en una casa ocupada, lo de la azotea con las tiendas de campaña. O sea, hemos visto, vamos, una colección de disparates tremenda. Me dice aquí Ramón, dice, yo voy también a alquilar mi vehículo de trabajo los días de fiesta y fines de semana y día que no trabaje. A ver qué pasa, me dice aquí Ramón. Dice Javier, lo siguiente será montar farmacias en los kioscos de pipa. Y tenemos este audio también que nos manda Luis.
Buenos días. Gracias a políticos como esta señora que está hablando del tema de la ocupación, que si la policía lo saca sobre la marcha y demás. Gracias a políticos como esta señora, estamos como estamos. Y hay lo que hay. Conozco gente, gente de... que tienen la cara como una baldosa de dura, que se dedican a meterse en casas aprovechando que estén fuera de viaje o que estén vacías por cualquier circunstancia, y no lo sacan ni con agua hirviendo. Tiene el propietario que hacerle darles un dinero para que se vayan. Y eso está pasando porque políticos como esta señora les han dado cobertura. Así que no venga a decir ahora que si la policía sacan 24 horas y esto y lo otro, y que hay que diferenciar la ocupación es ocupación. ¿Por qué tengo yo que poner una alarma? ¿Por qué tengo yo que pagarle a nadie para que se vaya de mi casa? ¿Por qué tengo yo que pagarle la luz y el agua a nadie para que viva en mi casa?
Bueno, como ha dirigido esto Tamara, pues vamos a dar la oportunidad a Tamara de que responda.
Bueno, yo insisto, o sea, cuando se ocupa una casa de manera ilegal, hay distintos mecanismos e instrumentos jurídicos que permiten la actuación policial de manera bastante rápida. Otra cosa, evidentemente, claro que nadie tiene por qué poner una alarma en su casa, pero bueno, yo también le digo al oyente que esa sensación de miedo de que a cualquiera le ocupan su casa, que la inmensa mayoría de los que estamos aquí, en cualquier sitio que preguntes, conoce a muy poca gente que se le haya ocupado, entre otras cosas porque la mayoría de gente solo tiene una casa, esas personas, bueno, pues utilizando casi que ese miedo, es verdad que hemos visto distintas campañas publicitarias jugando con ese miedo y ofertando alarmas, ¿no? Pero la realidad, los datos estadísticos están ahí, diga lo que diga este señor, que yo lo respeto, y los porcentajes de ocupación como tal son muy pocos. Otra cosa es el resto, es desocupar una vivienda que está ocupada por una persona mayor, que tiene un alquiler antiguo y que el propietario en todo su derecho, quiere recuperarlo porque quiere actualizar los precios. Esos son casos completamente, pero esa señora no es una cupa.
Maya, a ver si puedo...
Venga, sí, Rebeca y Carmen, venga.
No, es que luego, con argumentos como los del Partido Socialista, pues damos pie a que la ciudadanía, como este señor que nos ha mandado el audio, piense que estamos alejados de la sociedad, de los problemas reales. Esto también es culpa de la ley de vivienda que aprobó Pedro Sánchez, de la que se cumple un año su aprobación, porque no se da seguridad jurídica a una persona que tiene una vivienda para que la pueda alquilar. No se da seguridad jurídica, y a los datos me remito, Tamara, y hay que estar un poquito más pegado a la calle, porque es que ¿sabes qué pasa? Que algunos de nosotros tenemos casos cercanos en los que ha sido inviable el que salga esa persona de la vivienda.
Pero es, ¿era un ocupa, es que o era una persona ocupa que estaba viviendo y que ocupa, no tal? Ah, o sea, una estabas tú en tu casa, salí, o sea, la persona, no, mi casa, y esa persona, mí, no, bueno, lo que sea, pero, Tamara, y entró y ocupó la casa de manera ilegal.
Teóricamente, porque casos, bueno, en realidad...
A ver, que Carmen quiere decir algo también. Venga, Carmen, vamos, que tenemos que rematar la tertulia.
Dos cosas. Yo conozco dos casos, de uno el otro de al lado de casa y otro de al lado de casa de una amiga, y efectivamente, cuando alguien te coge in situ, es decir, los cogieron saltando la valla y en ese momento el vecino lo para y en ese momento llega la policía, ahí no hay ningún problema. El problema es cuando se meten dentro y no puedes demostrar si llevaban ahí 5 minutos o 4 meses. Ahí se complica todo. Yo sí que creo que por la tranquilidad de la población y por la tranquilidad de todos, las leyes en materia de ocupación deberían ser, diríamos, responder de manera ágil y rápida a que, bueno, nadie puede ocupar de manera ilegal la propiedad de nadie. Eso por una parte. Y por otra parte, los otros ocupas, es decir, esa gente que está en una casa y no se va porque no se quiere ir o porque no puede pagar el alquiler, eso se resolvería si de verdad en Canarias y en España hubiera una verdadera política de vivienda. Si vamos a buscar culpables de por qué hemos llegado a este punto, tendríamos que estar 2 horas y nos iríamos a la ley del suelo del señor Aznar. Pero la realidad es que en Canarias no hemos hecho una verdadera política de vivienda. Cuando gobernaba Coalición Canaria no se hizo absolutamente nada, 12 años sin construir, luego vino el PSOE y Nueva Canaria, intentamos con el Plan Canario de Vivienda, y de hecho las que se están construyendo hoy vienen de esa etapa, y ahora han sacado un decreto de vivienda que no va a resolver nada.
Bueno, esto nos daría para otra tertulia, porque estoy pensando yo lo que están denunciando, por ejemplo, los constructores, de que hablan de que hay en torno a 7.000 casas ahora mismo pendientes de los ayuntamientos, que le den la licencia para construirlas, que podría ser una solución parcial a la cantidad de personas que están solicitando una vivienda en estos momentos. Jonathan Martín, Tamara Raya, Jesús Ramos, Carmen Hernández y Rebeca Paniagua, muchas gracias a todos. Buena semana.
Gracias.
Buena semana.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Llega CIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en la cita de referencia del sector náutico y marino marítimo, del 7 al 9 de junio en el Muelle Sanapú, junto a Poema del Mar. Más información en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resort. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com, tu presupuesto al instante. Visítanos.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo
Me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
En este Día de Canarias, día de celebración y orgullo, recordamos nuestras historias y raíces, quienes partieron y quienes llegaron, llevando consigo la esencia de nuestras islas, porque somos el reflejo de quienes fuimos, de quienes somos y de quienes seremos. ¡Feliz Día de Canarias! Canarias aquí y allá. Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a recuperar de una nueva cita de Diálogos en Acción de CEPSA al responsable de ciberseguridad de la compañía, que intervino en ese diálogo en acción, y la verdad que nos dejó asuntos muy interesantes. Javier Galindo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque sobre todo para una empresa estratégica como CEPSA, para el archipiélago, la cultura de la seguridad y en concreto de la ciberseguridad es clave, ¿no?
Así es fundamental. La ciberseguridad, bajo nuestro punto de vista, la hacemos entre todos, y esto implica que todos nuestros empleados e incluso familiares, ¿no?, estén concienciados y formados en todos los riesgos que implica el uso de las nuevas tecnologías, la ciberseguridad en general.
Javier, ¿y ustedes, por ejemplo, en particular, a qué ataques cibernéticos han hecho frente ya y cómo los controlan?
Pues muchos de ellos son también aplicables al ámbito personal, pero fundamentalmente nos encontramos a día de hoy con ataques de ingeniería social que están muy en boga, pues con el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Hablamos de phishing, pues por correo, pero también es smishing o vishing por SMS o por WhatsApp, incluyendo deepfakes, donde los atacantes se hacen pasar por otras personas simulando su voz o incluso su cara, ¿no?, y sus expresiones por vídeo. Esta es de las más frecuentes. Pues también tenemos otros ataques como el malware, muy habitual ya, en descargas inseguras a través de enlaces en el correo o en páginas web fraudulentas. Y, por supuesto, las redes inseguras, ¿no? Todos sabemos que cuando nos desplazamos o estamos de viaje, el conectarnos a redes abiertas no siempre es la mejor forma de acceder a Internet. Puede ser tan inseguro como navegar por una web no segura. Mm. El tema de las contraseñas, ¿no?, fue otro de esos temas que mencionamos durante Diálogos en Acción. Muchas veces por comodidad utilizamos la misma, ¿no?, en diferentes servicios, y esto al final nos expone a más riesgos, ¿no?
O sea que hay que tomar nota de este asunto, que efectivamente por comodidad, a veces por comodidad y para recordarlo, porque claro, tenemos tantas contraseñas, Javier, que a veces nos volvemos locos, ¿no?
Totalmente. Es verdad que por un lado estamos diciéndole a la gente, oye, no utilices la misma contraseña en todos tus servicios, cada vez las tenemos que hacer más largas, más complicadas, y esto evidentemente resulta muy difícil cuando adicionalmente tenemos cada vez más servicios digitales y consumimos cada vez más servicios en Internet, ¿no? ¿Cuál es la forma de abordar esto? Pues bueno, existen herramientas, gestores de contraseñas, que nos permiten abstraernos de toda esta complejidad. Al final recordamos solo una contraseña maestra, que es la que nos da acceso a este cofre donde guardamos el resto de contraseñas que no tenemos por qué conocer, ¿no? Y esto nos garantiza una contraseña robusta para cada uno de los servicios que consumamos.
Claro. Bueno, la verdad es que el estar conectados nos ofrece muchas ventajas y nos facilita mucho la vida. Ustedes también en el mundo de la empresa, me imagino que les vendrá bien eso de estar conectados, pero es la otra cara, la del riesgo que corremos, ¿no?
Exactamente. Yo creo que somos muy conscientes de otros riesgos en nuestro día a día, quizá porque ya los tenemos muy interiorizados, ¿no? Hablábamos el otro día en Diálogos en Acción del adaptar, por ejemplo, cuando vamos conduciendo, la velocidad de nuestro vehículo a la vía, ¿no? Si hablamos de una carretera de montaña, una carretera sinuosa o que esté en obras, intuitivamente nosotros vamos a reducir la velocidad del vehículo. Pero en el uso de las nuevas tecnologías no siempre tenemos tan interiorizados los riesgos a los que nos enfrentamos cuando hacemos uso de ellas, ¿no? Ya sea navegando por Internet o en el uso de la mensajería instantánea, el uso del correo electrónico, etcétera. Entonces, una parte fundamental de la ciberseguridad se enfoca en concienciar a la gente. Nosotros lo hacemos con nuestros empleados e incluso con familiares en actividades regulares que realizamos en nuestras oficinas, para que entiendan, pues al igual que tenemos riesgos en la carretera, los tenemos en el mundo digital.
Bueno, pues interesante las reflexiones que podíamos escuchar en la última edición de Diálogos en Acción de CEPSA, la ciberseguridad, tu mejor aliada en la era digital. Javier Galindo es el responsable de ciberseguridad de CEPSA. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Buen día.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En 1938 revolucionamos el mundo de los coches con el Beetle. En 1974 lo hicimos con el Golf. Y ahora, en 2024, toca liderar el cambio con nuestra familia de vehículos eléctricos. ¿Quién si no iba a hacerlo? Gama ID desde 26.200 euros. Llévatelo con 5 años de garantía y con cargador e instalación gratuita.
Volkswagen. Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultarme.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma.
¿A ti no te apetece estudiar un poquito de arquitectura?
Pero realmente a mí lo que siempre me gustó era estudiar idiomas, ¿no?
¿Sí?
Para seguir comunicando no solo con mi acento aragonés, sino comunicarme en diferentes países. Entonces un sueño que no he hecho aún es pasarme 6 meses en París, 6 en Londres y 6 en Roma.
Estudiando...
Y en América trabajé, pues no.
Bueno, todavía estás a tiempo.
Claro.
Y con el nivel de actividad que tú tienes, eso lo haces a lo mejor en 3 meses en vez de 6.
No, hombre, empezamos. Queríamos aprender, no enredar, calma. Por tanto, los 6 meses es más que suficiente.
Bueno, ¿y los oyentes pensarán, ¿y por qué estás diciendo esto de que Mainer estudia arquitectura? Porque hoy nos ha traído de invitado a un doctor que ya, de mayor, puedo decir, Mainer. Puedo decirlo, de mayor, porque si no me corrige, ha decidido
tipo,
pasar.
Tipo mayor, tiene como 60, sí.
Ha pasado de la medicina.
50 y pico.
A la arquitectura. Doctor Justo Sosa, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Y usted tenía siempre la venita ahí del arquitecto, entonces?
No exactamente, sino que me surgió. Tenía bastante tiempo libre y algo que me empezó a gustar. Y digo, bueno, pues yo con el tiempo libre que tengo podría dedicarme a estudiar algo, ¿no? Y eso fue en Las Palmas, en el 2001. Luego estuve 3 años, luego vine a Tenerife, aquí no había facultad, hasta que en el 2013, por ahí pusieron la Universidad Europea, el fundamento del grado fundamento de arquitectura, y ahí empecé ya de forma continua hasta el año pasado que me gradué.
Claro. Bueno, Mainer defiende que el cuerpo humano tiene mucho de arquitectura, ¿es así?
Sí, tiene, pues siempre recuerdo un profesor mío de estructura que siempre hablaba y comparaba los huesos con la estructura de los edificios, ¿no? Y sobre todo a mí, que como era médico, soy médico, me decía, acuérdate de los huesos cuando piensas en la estructura, ¿no? Pero también tenemos vasos sanguíneos y conductos excretores, que son, pues bueno, los saneamientos y la fontanería, ¿no? O sea, que tenemos de todo y tenemos actualmente, incluso en las viviendas, pues tenemos inteligencia artificial, como la domótica, que se puede equiparar a nuestro cerebro, ¿no? Salvando todas las distancias, claro.
Yo vacilaba hace un momentito porque justo me decía que también tienen fachada, ¿no? Como los edificios. Sí, sí. Y yo decía, hay algunos que tienen más fachada que otros.
Claro, pero eso le pasa a los edificios. Mira lo que pasó el otro día en Mallorca. Pues los edificios se hacen viejos. Entonces lo que hay que hacer cuando la gente se estropea la fachada, pues ahora la fachada.
Sí. O mantenerlos bien, ¿no?
Sí.
Mantenerlos bien, que de eso hablamos casi todos los lunes aquí.
Exacto.
Bueno, o no sobrecargarlos, que fue lo
o no perjudicarlos, ¿no?
Que fue lo que pasó, que había más gente de la capacidad portante de la planta, y se vino abajo. O sea, que eso es lo que hay que tener en cuenta.
Eso pasa mucho con la salud, ¿no? Que a veces sobrecargamos eso, sí, nuestra capacidad, ¿no?
Exactamente. Ahí te encuentras. Bueno, sí.
Y lo malo de eso, Maynard, es que es el cuerpo el que nos avisa de repente, sin...
Bueno, de repente sí, no. Sí. De repente no. Hay una forma de ir analizando poco a poco. Es decir, lo hemos hablado muchas veces. Uno nace, va haciendo su plato, como dicen los franceses, en una parte de meseta, y poco a poco va usando el cuerpo, y obviamente hay trozos del cuerpo que se los usas mucho y se estropean. Otros se estropean por genética, es decir, porque heredaron unas células que ya venían viciadas, o simplemente pues crean una enfermedad nueva debido a todo lo que estamos viviendo. Recuito por enésima vez la frase, yo iba al colegio, aquel no, que es más pequeño que yo, pero yo iba al colegio, éramos 3.000 millones, ahora somos 9.000 millones. Es que eso es vital. O sea, es que lo que no puede ser es que de repente, mira, fuga de talentos en las comunidades autónomas, pues claro, pero ¿cómo no se van a fugar? Pero no por nada. Se fuga porque el planeta está lleno de gente y de espacios fáciles de conectar. Por tanto, la cosa consiste en no convertir en tragedia, que también es una cosa de este espacio, en las realidades. La realidad se llama eso, realidad. Por tanto, convertirlo todo en una tragedia, no señor. Se van, pues claro. Y vuelven, claro. Y hay más gente, pues claro. Y aparece gente que no conocíamos, pues claro. Todo es sí, sí, sí. Por tanto, el cuerpo sí. El cuerpo se estropea.
No, yo estaba pensando en clave de, por ejemplo, alguien que le da un infarto, ¿no? Y lo que se suele escuchar es, pero si él estaba bien, si él hacía deporte todos los días, se cuidaba un montón, no fumaba.
Bueno, ese es un detalle muy divertido que me pasó el otro día en la consulta, que de vez en cuando, como tú sabes, a pesar de todo, yo entro a decir lo que mis médicos no saben decir, obviamente, que es cagarme los muertos. Entonces, que llega ahí, ¿y qué tal? ¿Y qué me pasó esto? Y usted tiene antecedentes, no. Y al cabo de los 5 minutos lleva un marcapasos, su madre se había muerto de un infarto. Es decir, el problema de todo esto no es eso, el problema de todo esto es que ignoramos las realidades. Y la realidad es que tu papá, si tiene problemas, posiblemente tú los tengas. Mira, este señor que se dedicó a eso del diente toda la vida, pues fíjate tú, menudo negocio. ¿Cuántas piezas tenemos? ¿Tropocientas?
20 de niños y 32 de adultos.
¿Has visto? Y ellos van uno a uno, imagínate, eso sí que es un negocio, mira, se le encanta. Eso sí que es un negocio.
Uy, te va a decir, si lo sé, no vengo a la entrevista, porque...
No, me... a mí me da igual, yo sé cómo vivo.
Justo, y vamos a ver, una cosa que a mí siempre me ha impresionado, ¿no? Ahora que estábamos hablando de esto, y o sea, hay gente que el médico le dice continuamente, oiga, tiene usted que cuidarse, deje el tabaco, o deje los hábitos poco saludables, nada. La vida da un palo y al día siguiente, yo no sé dónde saca la fuerza de voluntad, pero al día siguiente se pone con lo de los hábitos saludables, ¿eh?
Al día siguiente hasta pasado mañana, o sea, porque vuelve.
¿Sí? ¿Tú crees que vuelve mucho?
Mucha gente vuelve.
Pero hay otros que son disciplinados, pero a partir del palo, ¿eh?
Sí.
Acuérdate que el hábito no hace al monje, como se ha visto últimamente por allá por el centro de Castilla.
Sí. Es que es difícil de dejar los hábitos y dejar los vicios. Tenemos centros de regulador. Ahora que está tan de moda lo de la obesidad y las drogas que se usan para como la semaglutida, ¿no? El pinchazo o oral. Resulta que eso va dirigido a los centros de satisfacción para compensar lo que
te aporta la comida.
Lo que tú quieres, pero te hace saciarte, ¿no? Y entonces el problema es que la gente dice, coño, es que dejo de tener el placer de comer, ¿no? O sea, porque ves aquello lleno y todo te parece que está lleno. En ese sentido, la serotonina y la dopamina y todos los centros que son del placer son muy difíciles de controlarlo, ¿no? Y claro, te tienes que llevar un palo gordo para que digas, ay, mi madre, pero aún así es muy difícil.
Claro. ¿Cuidamos nuestras bocas? En términos generales.
Cada vez más.
Hablar no. ¿Estamos hablando de hablar o de comer?
Cada vez más la gente se preocupa más por...
¿Y ya estamos hablando su... de hablar? ¿Cuidamos la boca para hablar o cuidamos la boca para comer?
Bueno, después de la frase que te dedicaron en el restaurante, ¿cómo era la frase que te dedicaron en el restaurante? Aquella de más vale sincero y...
Antipáticamente sincero.
Antipáticamente sincero. ¿La conoces? ¿Era justo la frase?
¿Y aquel por qué se ríe?
¿La conoces la frase?
Bueno, y hay una pandilla de gente allí.
Eso no...
¿Viste que nosotros... Sí, no está él, sino hay una pandilla.
Pero eso no es cuidar la boca, ¿no? Digo el sentido figurado.
No, eso es cuidar los centros de placer.
Exacto. ¿Te produce placer decir las verdades o qué?
No, porque no me doy cuenta. Lo hago rutinariamente. Claro, ahí está el chiste. El chiste es que no pongo interés en decir la verdad. Yo simplemente he dicho lo mismo. Voilà. Yo siempre he dicho lo mismo. O sea, obviamente hay cosas que me callo, ¿no? Pocas, pero me callo si son muy personales y sobre todo en una segunda persona envuelta. Pero yo diría que nunca he dicho una mentira. Lo que pasa es que tengo este estilo, que es de mi tierra, y con ese escapo.
Mira, es genético entonces, el tema.
Bueno, histórico, casi no genético, porque mi familia era educada y tenía estudios.
¿Sí? Oye, pero justo hay que decirle a Maynard que a veces es saludable callar la boca, ¿no? Y inteligente.
Bueno.
Creo que lo segundo más que lo primero. Sí.
Saludable no sé, porque se puede agarrar un buen
enfado, pero... No, imaginar cómo se tenga que callar muchas cosas, le sale una úlcera, por eso a lo mejor no es saludable, ¿no?
Por eso tengo úlceras, ¿ves? Aparte de ser pobre, claro, y los pobres no tenemos ni úlceras, ¿no?
Ah. Oye, y de la arquitectura, al revés, ¿y de la arquitectura podemos aprender algo para cuidar nuestro cuerpo humano?
Buena pregunta. Lo que sí es verdad es que la arquitectura bien hecha da salud también. O sea, si tú entras en un sitio donde está adecuadamente hecho, donde no hay exceso, donde todo está uniforme, ¿no? Y hay buena arquitectura, tú te sientes bien, ¿no? Iluminación, aire, ¿sabes?
Aquí siempre tenemos puesto el foco en que cada vez ganamos más años, ¿no? Y va aumentando la esperanza de vida. Por ejemplo, un error muy habitual es que nos hacemos las casas cuando somos relativamente jóvenes y después llegamos a mayores y no nos sirven esas casas. Un montón de escaleras, un montón de impedimentos para los discapacitados, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bueno.
Ahí me imagino que los arquitectos van poco a poco cambiando ese paradigma, ¿no?
Sí, y sobre todo cuando vas, y tú mismo vas siendo mayor, te das cuenta, por ejemplo, de eso, de los dormitorios en la segunda planta, y cuando vas entrando en años, vas a tener que ponerte la cama
en la primera.
O sea, porque si no, es una lata estar subiendo y bajando.
El bueno de Mayer también tiene sus defectillos. Fíjate que lo hemos hablado y me lo ha puesto muy fácil. Iba a decir otra palabra, pero como estamos aquí hoy por la mañana, más educados con este que muy educado. Entonces dice ganar, que no se gana salud, que la salud solo se gasta y se pierde. A ver si esto se nos mete en la cabeza todo el que nos está escuchando. Lo que manejarla, se mantiene...
Pues, bueno, no perderla tan rápido, siguiendo
bueno,
tu
pero diferente. No, mi tesis no, que vienen los manuales, yo sé que no, la salud se pierde.
Que es que me cuenta eso, de que las arterias empiezan a estropearse, ¿a partir de qué?
5 meses de vida.
A partir de 5 meses me hunde la miseria, ¿no? Porque dices tú, entonces, ¿cómo tenemos las
bueno,
arterias?
Pero tienes mecanismos para... de reparación, de autorreparación. Es que, es lo que hablamos antes, el cuerpo está hecho de manera muy buena. El problema es o ese defecto genético o esa sobreuso. Pero sí, es verdad que, mira, yo, hablando de otro tema, fíjate cómo avanza la cosa, que yo estuve en una boda el sábado de mi sobrino,
¿sí?
en Gran Canaria, y tengo una sobrina oncóloga, y es oncóloga porque su madre murió de un cáncer de mama. Entonces, así de claro. Entonces, hablando de este tema, dice, mira, justo, digo, justo ahora resulta que nosotros tenemos medicamentos que vamos como tiro a la diana. Son medicamentos que son inmunosupresores, que llevan además una molécula de quimio, de quimiostático, ¿no? Es decir, que la mandan a la proteína que sea, y ahí es donde se suelta. Es decir, que en vez de ya estar tirando bombas para matar
moscas, afecta...
ya vamos afinando. Es decir, que sí que la medicina avanza, y pero en ese sentido tengo que estar con Manolo, que no es simplemente es reparando, ¿no? Porque es verdad que cuando tú eres joven y tienes salud, ni te acuerdas de que estás sano, ¿no? Sino
que piensas que es lo normal,
¿no? Es lo normal, claro.
Fíjate, yo de ese ejemplo de las células, porque claro, se van regenerando, entonces ellas pasan la transmisión. O sea, yo por ejemplo, la célula se muere, ¿no? Y antes de morir se llama una amiga y le dice, quédate con esta maletica. Pero si la maletica que le pasa ya tiene problemas, por lo cual nosotros nos vamos deteriorando a cuenta de nuestro propio cuerpo. Luego está la graciosa amiga, que normalmente es la que se dedica a los licores, y le dice una célula a la otra, le dice eso, y dice, oye, a ti no te importa ir bebiendo que yo marcho. Y entonces va y le dice al cliente
y le da el relevo,
que voilà.
Mainar, muchas gracias por estar con nosotros. Justo, bienvenido.
Muchas gracias.
Otro día te invitamos para seguir con estas conversaciones de arquitectura y medicina.
Muy bien.
Cuídate, Luis.
Adiós.
Venga, chao, chao.
Que le dé un calmante para que no muera sola.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y es líder en el prime time radiofónico.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue récord de audiencia los fines de semana con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Me da mucho la atención que Ancelotti diga que quiere el mismo partido.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte. Los oyentes también os sumáis cada noche a El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Es el momento de que entre en el partidazo Ilia Topuria.
La linterna de COPE también crece. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España? Si hay muchos impedimentos, si se puede acceder fácil a algún tipo de ayudas.
Gracias a los 147.000 oyentes que, como tú, hacéis que COPE en Canarias siga creciendo.
Gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Cuántas vidas por vivir?
Este año tenemos que celebrarlo, porque 50 años son toda una vida, y esta vida tan solo acaba de comenzar.
Siempre junto a ti.
Fred Olsen Express, tu mejor compañía ahora y siempre.
Nuestra esencia es Picón, verde y sal. Nos definimos en colores, blanco, azul, amarillo. Abrazamos a los que se van, a los que vienen, a los que se quedan. Pero también somos la pasión de lo que gritas y defiendes. Tu deseo de innovación, progreso y justicia. En el Parlamento Canario, cada decisión, cada ley, es compromiso con esta tierra y su gente. Donde las voces y el esfuerzo común crean un futuro compartido. 30 de mayo, somos Canarias.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Hablábamos esta mañana de cómo se está alquilando ya también piscinas, que no sé si eso puede entrar dentro del alquiler vacacional. Y nos decía Miguel Ángel Rodríguez, el director general de ordenación turística, que también se está dando en alquiler de coches de particulares.
Hemos detectado casos que incluso compran coches para hacerlo. No es solo el suyo, sino
el coche del cuñado, el coche del suegro, y comprando coches también para alquilar y sin tener la empresa registrada. Cuidado con este tipo de cosas si a usted le llega la oferta. Nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria a Tenerife, y las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Volar en modo...